100 años de la fundación de la Turquía secular, que fue una obra de Mustafa Kemal Atatürk. Aquí cerca tenemos la calle que se dedica a él. Bueno, pues Turquía acudió a las urnas en un momento histórico porque Erdogan, el actual presidente, ha tenido 20 años continuos de mandato. Primero como primer ministro y luego sometió un cambio a un sistema presidencialista en el 2017. Se sometió a las urnas en el 2018 y ganó como presidente. Y por considerarse que el sistema varió, entonces él entiende que podía presentarse una reelección, como de hecho lo hizo. Y ayer se dieron esas elecciones. El 88% de la población participó y quedó a pocos puntos de obtener el triunfo en primera vuelta, porque la verdad es que la oposición política logró unificarse, por lo menos la mayoría de los partidos de oposición, alrededor del que ha sido conocido ya como el Gandhi turco, un apellido, la verdad, bastante complicado, Kılıçdaroğlu. El Gandhi turco, porque tiene una forma de hacer política basado en la humildad, basado en un comportamiento muy austero. Es un economista que bueno, que ha conectado mucho con los jóvenes, un poco como pasó con Bernie Sanders en Estados Unidos. Tiene un discurso que, a pesar de las diferencias de edad, porque tiene 74 años, la verdad es que tiene un discurso que ha resonado bastante entre los más jóvenes. Pero el factor fundamental aquí de estas elecciones ha sido el tema económico. La inflación en Turquía ronda el 60-70% y el alto costo de la vida pues ha llevado a la población a unificarse alrededor de un proyecto que pueda terminar con 20 años de poder de Erdogan, porque de lo contrario le tocaría 5 años más. Turquía, tenemos que prestarle atención porque tiene una importancia geopolítica vital. Primero, tiene las segundas fuerzas armadas más grandes de la OTAN y su posición geográfica lo coloca como un país con mucha incidencia sobre varios puntos neurálgicos del planeta Tierra. Primero, la influencia que ejerce sobre Siria, los Balcanes Occidentales, el Mediterráneo, África. Obviamente ha tenido un papel fundamental en situaciones globales, como pasó ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, ayudando incluso a negociar acuerdos para poder aperturar mercado para los productos ucranianos en los momentos en que no podían salir a venderlos a ninguna parte del mundo. Entonces, lo que pasa allí pudiera desestabilizar aún más un mundo que está convulso por esta situación de Rusia y Ucrania, que también es un reflejo de el tránsito hacia una nueva era, donde Estados Unidos y China se están compartiendo el poder y la hegemonía a nivel mundial. Entonces, Erdogan obviamente representa el status quo, obviamente mantiene unas posturas de autocráticas, porque gran parte de las quejas de la población turca ha sido el hecho de que se han limitado los derechos civiles. Cualquiera que opine en contra del presidente puede caer preso. La libertad de expresión está limitada, los medios se utilizan para propaganda del gobierno, y los factores que ya conocemos de estas dictaduras, digamos que light. Y digo light porque se revisten de democracia, pero en realidad mantienen una hegemonía del poder que son propias de regímenes autocráticos. Lo hemos visto en Rusia, fue el mismo modelo que utilizó Putin. Primero fue primer ministro, luego presidente, luego se ha mantenido muchos años en el poder cambiando el sistema. Lo hemos visto más cercano aquí en Nicaragua con Daniel Ortega, que también ha implementado este modelo para mantenerse en el poder. Y aunque en muchos casos van a las urnas, sabemos que son urnas donde lo que sucede está un poquito ya amarrado. Por eso la sorpresa de ayer con la oposición turca, que logró pasar a una segunda vuelta por poquito margen. Y yo, en lo personal, pienso que Erdogan en una segunda vuelta se le va a hacer muy difícil obtener el triunfo. Y se le hará difícil por una razón fundamental. La oposición, lo poco que quedaba fragmentado fuera de la coalición opositora de 6 partidos, pues se va a unificar en contra de Erdogan. Y además, algunos votantes que quizás no se movilizaron en una primera vuelta, se animará en esta ocasión para dar el golpe de efecto, el golpe final a Erdogan. Y en transversalmente en todo el proceso seguirá hablándose mucho de inflación, del costo de la vida y de unas políticas económicas que ha implementado Erdogan, buscando enfrentar la situación económica, disminuyendo las tasas de interés. Una receta poco ortodoxa desde el punto de vista económico, porque lo que él ha hecho es disminuir el costo del dinero para enfrentar la inflación, cuando en realidad debería ser lo contrario, como ha pasado en República Dominicana, que se elevan las tasas de interés precisamente para combatir la inflación, aunque eso traiga otras consecuencias. Pero ahí está el proceso. En 2 semanas se da una segunda vuelta y por lo menos yo auguro un momento difícil para Turquía en este cambio de mando que pudiera darse, porque 20 años de una misma persona siempre generan fricciones en la sociedad. Ya veremos qué pasa en Turquía, que aunque está lejos, nos mantiene interesados.
¿Tú puedes decir un par de cositas más de Turquía? En lo que
perfectamente, claro. Tú sabes que Turquía también tiene una incidencia sobre nosotros por el turismo, obviamente. Hemos recibido una gran cantidad de turistas que vienen sobre todo a la Romana y se ha generado una relación comercial entre ambos países muy importante. Yo asumo que desde hace muchos años en realidad, pero que se ha fortalecido por el tema del turismo. Pero como yo decía, el factor más importante en estas elecciones es el peso que tiene Turquía en la región. La preocupación que puede generar que se radicalicen algunas posiciones o que pierda liderazgo y no pueda mantener control sobre esa crisis de refugiados que sabemos que venía desde Siria y que Turquía de alguna manera sirvió de muro para que esos refugiados no llegaran a Europa de una forma que generaran algún tipo de daño, porque muchos refugiados llegaron. Hemos visto videos y películas y noticias. Sin embargo, Turquía mantuvo reprimido o de alguna manera retenido esa gran crisis. Y además el factor, la incidencia que tiene entre, digamos que como interlocutor entre los países europeos y los países árabes. Porque Turquía, aunque tiene un sistema laico, tiene una mayoría islamita que de hecho su presidente la representa y logró bajo el mando de Erdogan entrar a las discusiones para entrar a la Unión Europea y para formar parte de la OTAN, y eso lo convirtió en un interlocutor válido entre ambos bloques, el bloque árabe y el bloque europeo. Hubo en su momento situaciones difíciles durante este mandato de Erdogan porque también ha tenido cercanías con Rusia, pero tiene un factor geopolítico esencial que tenemos que observar constantemente.
Ahora sí. Ok. Ahora sí vamos a conectar. Tenemos unos problemitas por acá con la web, pero por aquí vamos, ya resolvemos por teléfono. Dele para allá.
El matutino de la 91.
Buenos días, a las 7:15, conectamos con el Capitán Urtecho y el Tráfico Expreso.
Adelante, Carlotti Brata, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, cómo estás?
Me parece que no solo son ustedes que tienen problemas con el internet, nosotros aquí también tenemos inconvenientes ya con el internet.
Parece que sí, bueno. Parece que algo que está afectando el área.
Bueno, nos vamos a lo tradicional entonces, volvemos a... ¿cuántos años atrás? 5 años atrás. Bueno, nos fuimos por teléfono. Mientras tanto, los que transiten en autopista o en la carretera Sánchez, hay un fuerte tapón en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, luego de cruzar la circunvalación Santo Domingo, y este tapón se extiende hasta próximo a la subida al puente Río Jaina. quisiera dar como ruta alterna, autopista 609, pero también tiene un fuerte tapón en este momento, que inicia luego de cruzar el peaje y se extiende hasta la prolongación 27 de febrero, la cual está muy complicada en dirección oeste-este. Me acuerdo de vehículos, inicia en la calle México y se extiende hasta la 27 de febrero con avenida Caunabo. Aquí tenemos una inundación urbana y esto ha complicado todo el entorno de la rotonda de la Plaza de la Bandera. En todas las direcciones está complicada la rotonda de la Plaza de la Bandera. Y por supuesto, esto se ve reflejado en la prolongación 27 de febrero y también afecta la autopista 6 de noviembre. Yo no tengo una ruta, lamentablemente una ruta alterna que da, porque pudiera decir que se transite por la circunvalación Santo Domingo, pero lo estoy mandando al tapón de la autopista Duarte, que está más complicado que en días habituales. El tapón inicia en el kilómetro 17 hasta el kilómetro 14. Bueno, y se complica desde la Avenida Monumental y este último tapón se extiende hasta la López de Vega con John F. Kennedy, con un tiempo total de recorrido de 69 minutos. En sentido contrario, la Kennedy está bien complicada, bumper con bumper, para subir al elevado de la Ortega Set. La cola de vehículos se extiende hasta el elevado del Expreso Quinto Centenario con Avenida San Martín. Un poco más hacia el sur, la autopista 30 de mayo. Hoy está menos extenso el tapón de la 30 de mayo a la altura de la calle Sánchez, en dirección hacia el este. En la George Washington sí vemos un aumento importante en dirección desde el obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. Sin embargo, hoy no vemos el fuerte tapón que normalmente se forma a la altura de la avenida Alma Mater transitando hacia la Lincoln. La Independencia congestionada luego de cruzar la avenida Abraham Lincoln en dirección hacia la avenida Alma Mater y está completamente viable la intersección de la Independencia con Máximo Gómez en dirección hacia el este. Es todo por ahora y seguimos. Hasta el próximo. Bye bye.
Hasta aquí el primer reporte del Tráfico Expreso.
¿Qué tipo de vehículo andas buscando? ¿Algo que te apasiona? ¿Que te haga sentir seguro? ¿Uno que te lleves toda tu familia o quizás que te haga impulsar tu negocio? Aquí en AutoAsesores tenemos un vehículo para cada necesidad, con una tasa especial de 12.95 fija a un año y hasta 72 meses para pagar y disponibilidad inmediata del vehículo que buscas. Llámanos o escríbenos al 829-471-3307 y consultas todas las facilidades que tenemos disponibles para adquirir tu vehículo. AutoAsesores, tu agente de confianza.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana